Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara, El Almanaque. Sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y quiero enviar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también a los que nos sintonizan por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y también en la página de Valles, que es www.web.valles.udg.mx/vallesweb. Como todos los lunes, los saluda frente a este micrófono Tania Figueroa Castillo, y en la operación técnica quiero saludar a Deyanira Rodríguez, a quien agradezco su apoyo en la transmisión de este programa. Y antes de comenzar con toda la información que hemos preparado esta semana de todas las efemérides importantes, pues los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros al número de teléfono que es 375-85611 y a la alada, que es 01800-8363-220. Y bueno, ahí nos pueden decir la música que quieren, qué es lo que quieren escuchar, enviarnos saludos, enviar saludos a sus familiares a través de la radio. Bueno, ustedes pueden utilizar esta línea telefónica para lo que ustedes gusten. También nos encantaría que hicieran contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Radio UDG Ameca, o también nos pueden buscar como XHUGA y enviarnos su solicitud de amistad. Y bueno, este es El Almanaque y comenzamos. Y ahora vamos a hablar de George Harrison, que hoy 25 de febrero se celebraría un cumpleaños más de este músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, actor, guitarrista y cantante, también como solista, y que fue parte de este fabuloso grupo que son The Beatles. Y bueno, aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro de este grupo, Harrison también incluyó algunas de sus propias canciones en los discos, como I Need You, Taxman, I Be Mine, Waiting With You or Without You, While My Guitar Gently Weeps, Something, y la más famosa que es Here Comes the Sun. Y bueno, las influencias de Harrison incluyen muchos músicos como son Brownsy, Chet Atkins, Chuck Berry, Ray Cooder y Buddy Holly. En 1965 fue pionero en introducir música hindú en Occidente a través de instrumentos como el sitar, que tocó en canciones de los Beatles como Norwegian Wood y Waiting With You or Without You. Ahora vamos a escuchar una canción de George Harrison que ya es de su época de solista, que se llama Got My Man Set You, y bueno, es una de las más famosas de esta parte de su vida como solista. Vamos a escucharlo y volvemos al almanaque.
I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take a month.
Estamos escuchando I Got My Mind Set On You y es momento de irnos a escuchar el clima con Héctor Magaña, que nos acompaña en la línea telefónica desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Héctor.
Muy buenas tardes al público. Bueno, hoy venimos siguiendo a un frente estacionario, se encuentra en el Golfo de México, y este ocasionará su paso vientos fuertes en la superficie y lluvia sobre lo que es el Istmo de Tehuantepec. La línea de baja presión en la parte central del país afectará con algunas lluvias aisladas en los estados del centro, resto del territorio con tiempo estable. Aquí, en lo que corresponde a Meca, hoy amaneció con algunas nubes, ya en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde continuó con sol y nubes. El viento dominante hoy soplará del suroeste y habrá algunas rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, algo frío al amanecer. Temperatura mínima hoy fueron 14 grados. Temperatura máxima esperamos 31 grados. La salida del sol a las 7:19 y la puesta del sol a las 18:58. Bueno, como vemos, bastante estabilidad y esperamos que el resto de la semana pues no veremos ya nubes, sino que estaremos observando cielos soleados, azules, pero con temperaturas que ya se están incrementando entre los 31 hasta los 33 grados que estaremos observando en los próximos días como temperaturas máximas. Pero con estabilidad, no vemos nada de precipitaciones, no vemos nada de lluvia. ¿Ok? Eso es lo que se tiene, más que nada, que vamos a tener calor en los próximos días. Eso es lo que tengo por el momento.
Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu aportación y te escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, aquí continuamos en el almanaque y es tiempo de hablar de una serie que quizás muchos jóvenes ahora en este tiempo la recuerdan y también niños, adultos que crecieron con ella, y estoy hablando de Dragon Ball, que esta serie o manga apareció en Japón un 26 de febrero y en este 2019 está cumpliendo 33 años de estreno. Y bueno, esta manga conquistó a millones de personas a lo largo del planeta. Apenas unos meses después de que salió la primera entrega de la manga, la revista semanal Shonen Jump en la revista semanal Shonen Jump empezaron a preparar la adaptación televisiva. El creador de este manga, Toriyama, estuvo muy implicado en la especial selección de la voz de los personajes y esta se empezó a transmitir el 26 de febrero de 1986. Finalmente fueron 153 episodios los que dieron forma a Dragon Ball, tomando para ello como base los primeros 16 tomos de los 42 que tiene el manga, cuando acabó de publicarse en 1995. Lo normal en estos casos sería tomar un descanso antes de seguir contando la historia de Goku adulto en Dragon Ball Z, pero Fuji TV, que era quien transmitía esta serie, se limitó a mantener la habitual espera semanal entre episodio y episodio antes de estrenarla un 26 de abril de 1986. Vamos a escuchar la siguiente producción para escuchar algunos datos interesantes sobre esta serie de Dragon Balls, de Dragon Ball.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Datos interesantes sobre Dragon Ball. Uno de los rasgos más distintivos de Dragon Ball fueron los nombres de sus personajes. Por ejemplo, Saiyajin viene de Yasai, que significa verdura en japonés. Debido a eso, todos los guerreros de esta raza tuvieron nombres relacionados: Vegeta, vegetal; Kakaroto, zanahoria; Broly, brócoli; Raditz, rábano; Nappa, col o repollo.
El manga está basado en una china llamada Viaje al Oeste. En este libro hay un personaje que practica artes marciales y es conocido como el Rey Mono. El creador de esta manga, Toriyama, se inspiró en las babosas para crear la raza de los Namekianos, raza a la que pertenece el personaje Piccolo. Los Namekianos alcanzan la madurez física rápidamente, no tienen género y se reproducen de manera asexual, al expulsar huevos por la boca.
El maestro Roshi se volvió inmortal al beber agua de tortuga. Se calcula que en el último número de la manga tenía 354 años. La pelea entre Goku y Freezer es la más larga en la historia del anime, con una duración de más de 4 horas.
Y bueno, ahí tenemos algunos datos que quizás si usted es fan de esta caricatura de Dragon Ball ya lo sabía, pero hay muchas personas que nos están escuchando y quizás no, y bueno, para ellos también las preparamos. Nos vamos a ir un corte, pero antes vamos a escuchar la canción Ay, qué pesado, de Nacho Cano, que fue integrante de una banda llamada Mecano de los años 70s y de los 80s. Entonces vamos a escuchar esta canción y nos vamos a un corte de estación.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
De febrero de 1963. Nace Ignacio Cano Andrés, de nombre artístico Nacho Cano. Es un compositor, músico y productor discográfico español, especialmente conocido por haber formado, junto a su hermano José María y la cantante Ana Torroja, el grupo pop Mecano. En la actualidad trabaja como compositor y productor para otros cantantes y grupos.
Mira que hemos hablado. continuamos con lo mejor de la historia en
El Almanaque.
Estamos de vuelta aquí en El Almanaque y es momento de continuar con las fechas importantes y en este bloque vamos a hablar del Día Internacional para la Cero Discriminación, que este año 2009 tiene el lema de Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias. Este año ONUCIDA, que es el principal promotor de este día, destaca la imperiosa necesidad de actuación frente a las leyes discriminatorias que existen en todos los países. Vamos a escuchar la siguiente producción, donde nos habla acerca de lo que busca este día, lo que se pretende hacer con este Día Internacional para la Cero Discriminación en todo el mundo.
Primero de marzo, Día Internacional para la Cero Discriminación. Constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere. Este día busca promover que en la sociedad nunca se debe discriminar a nadie por razones de edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, incluyendo el VIH, localización geográfica, estatus económico o migratorio o por cualquier otra índole. Sin embargo, la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. Muchas personas se enfrentan día a día a la discriminación por quienes son o lo que hacen. El primer Día para la Cero Discriminación se celebró el 1 de marzo de 2014, luego de que ONUCIDA, un programa de la ONU para coordinar los esfuerzos contra el VIH y el SIDA, lanzara su campaña de cero discriminación en el día la Asamblea General de las Naciones Unidas. Proclamó el 1 de marzo como Día para la Cero Discriminación el 1 de diciembre de 2013. Según el Centro de Información de la ONU, 65 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la discriminación sigue aquejando a nuestras sociedades. La discriminación tiene muchas caras, desde la discriminación racial o religiosa, o aquella basada en el género, la orientación sexual o la edad, hasta el acoso escolar o bullying, el acoso sexual o en el trabajo. El acto de discriminar provoca prejuicios, limita las oportunidades de millones de personas y puede generar maltrato y violencia. Hay muchas maneras en que podemos combatir la discriminación, como hablar cuando vemos algo que está mal, aumentar la sensibilización, apoyar a las personas que han sido objeto de discriminación y mostrar los beneficios de la diversidad.
Bueno, en muchos países las leyes crean diferencias en el trato entre personas, muchos quedan excluidos de los servicios básicos o sufren restricciones en su manera de vivir solamente por ser ellos mismos. Dichas leyes son discriminatorias, niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los estados tienen la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y aprobar otras que protejan a las personas. Esto aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados sobre los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en otros compromisos internacionales. Y bueno, acabar con la discriminación y cambiar las leyes es una responsabilidad común. Todos podemos participar en la lucha contra la discriminación y podemos marcar la diferencia en mayor o menor medida. Bueno, aquí en México está muy presente la discriminación, pareciera que no, que estamos avanzando, porque no existen como tal leyes discriminatorias hacia diferentes tipos de personas, pero bueno, estamos viviendo una una época en donde cualquier comentario que se haga, bueno, resalta mucho la discriminación que existe aquí en México. Y no me voy a ir muy lejos, simplemente ahora con lo que pasó con los Oscars, la actriz que estaba nominada, bueno, levantó muchísimas críticas, muchas de ellas solamente por su color de piel. Entonces, bueno, eso es solamente un poco de lo que existe aquí en México y las leyes que deberían de cambiarse y también la educación para que no exista este tipo de discriminación. Vamos a escuchar la siguiente producción que también habla un poco de la discriminación.
Celebraciones de aquí y allá.
Primero de marzo, Día Internacional para la Cero Discriminación. La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se les respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones. El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa.
Y bueno, es momento de hablar de otro día internacional muy importante. Este se festeja el 27 de febrero y es el Día Internacional del Trasplante de Órganos. Y pareciera algo muy común ahora, hoy en día, el trasplante de órganos, pero sigue siendo un problema porque no estamos tan acostumbrados aquí en México y quizás también en otros países a realizar este tipo de actividad, bueno, para mejorar la vida de un paciente que se encuentra o que necesita algún órgano que se pueda donar en vida y también, bueno, cuando una persona fallece. Tampoco es tan fácil la donación de órganos de un familiar. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente producción donde hablamos un poquito de la historia del trasplante en el mundo de la medicina.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir. ...27 de febrero... Día Internacional del Trasplante de Órganos. En 1902 se desarrolla la técnica para unir vasos sanguíneos, arterias y venas mediante cirugía por Alexis Carrel, llamada cirugía vascular. Es esencial en el desarrollo de los trasplantes, pues permite que el órgano trasplantado reciba la nutrición que requiere. En 1906, Matthew Jabolai publica el primer trasplante realizado en un ser humano. Se trata de un injerto renal de un cerdo implantado en el codo izquierdo de una mujer de 50 años en situación de insuficiencia renal arterial. Aún no se conocía respecto al rechazo de los órganos por el sistema inmune, por lo que debían realizarse varias investigaciones. Para 1933, Voronoi realiza el primer trasplante de riñón humano a humano, practicado en Ucrania. También se presentó rechazo de órgano. En 1952, en el Hospital Necker de París, el 24 de diciembre se realiza el primer trasplante de riñón entre familiares. También se presentó rechazo. en 1954 en el Hospital Brigham de Boston de la mano de Murray, Mary y Harrison. En esta ocasión, el donante y el receptor eran gemelos homocigotos, es decir, eran genes idénticos, lo que permitió que ya no se presentara rechazo inmune.
Y bueno, como lo escuchamos, fue hasta en el siglo pasado donde ya se pudo realizar una donación y que no hubiera un rechazo. Y bueno, hoy en día escuchamos que se realizan muchísimos trasplantes de órganos y muchos de ellos, bueno, son bien recibidos por los pacientes que los necesitan. Pero bueno, todavía sigue existiendo problemas, pero por eso vamos a escuchar la siguiente producción para saber cómo es la donación o el trasplante hoy en día, cómo estamos ante esta práctica.
En la actualidad, el trasplante de órganos tiene un alto índice de efectividad. Hay cada vez mejoras en la forma de hacer las cirugías, más medicamentos para evitar el rechazo y para erradicar las infecciones. Sin embargo, los órganos para trasplante solo pueden obtenerse de otro ser humano, así que la generosidad de las personas que, en vida o al fallecer, donan sus órganos y tejidos, son los principales responsables de que más y más personas vuelvan a tener una segunda oportunidad de vida. Es por esto que cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante. La fecha se conmemora por una iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes en España. Con este día se busca concientizar a la población del beneficio de una donación de órganos. Dar vida a otro ser humano.
Y bueno, existen dos tipos de donaciones, las que se hacen entre personas vivas, y de estas, el caso típico consiste en la donación de un riñón a quien lo necesita, ya que afortunadamente se puede vivir normal con uno solo de estos órganos. También se puede, cuando fallece alguna persona, se puede donar el corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, piel, hueso y córneas. También en otras circunstancias, cuando el fallecimiento de una persona se debe a paro cardiorrespiratorio, también se pueden donar córnea, piel, hueso y válvulas cardíacas. Es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos aquí a El Almanaque con más información.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta aquí en El Almanaque. Agradezco que sigan en la sintonía del 105.5 de FM Radio UDG en Ameca. Y este bloque se lo vamos a dedicar a los artistas. Y del primero que vamos a hablar es de Dr. Seuss, o también conocido como Theodore Seuss Geisel, que fue un escritor caricaturista estadounidense conocido por sus libros infantiles escritos bajo su seudónimo Dr. Seuss. Publicó más de 60 libros para niños que a menudo se caracterizan por sus personajes imaginativos, rimas y el uso frecuente de trisílabas. Si todavía no ubica quién es Dr. Seuss, bueno, pues fue el creador de Cómo el Grinch Robó la Navidad y también otros personajes como el Lorax, el gato en el sombrero o también conocido como el gato Garabato, también Horton y el mundo de los Quién. También existen muchas películas de estos libros que Dr. Seuss escribió y también son muy característicos por las ilustraciones. Todos son realmente, bueno, muy parecidos. Y Dr. Seuss, usando cuentos e imágenes surrealistas, despierta la imaginación de los lectores, que a la vez tratan temas esenciales como el deterioro del medio ambiente, que, bueno, es un recurso utilizado en el Lorax, o la adquisición de la identidad propia. El constante juego de palabras convierte sus textos en obras casi intraducibles, pero bueno, sí han sido traducidos a muchos idiomas. En el año de 1984 recibió una mención especial del premio Pulitzer por su contribución a la literatura infantil. Y bueno, vamos a escuchar una producción que ha sido una de uno de sus libros más famosos, y bueno, vamos a descubrir de cuál libro estamos hablando en la siguiente producción.
Huevos verdes con jamón es uno de los cuentos más famosos de Theodore Seuss Gissell, un caricaturista y escritor estadounidense de literatura infantil. Entre todos sus títulos podemos encontrar algunos tan famosos como El Lorax, como El Grinch robó la Navidad o El gato en el sombrero, todos basados en un estilo surrealista e imaginativo que es ideal para niños. Pero lo que hace especial a Huevos verdes con jamón es que está escrito usando tan solo 50 palabras distintas, al menos en inglés, claro. En este cuentecito, publicado por primera vez en 1960, el protagonista intenta convencer a otro personaje de que le gustarán los huevos verdes con jamón, y le insiste una y otra vez a que los pruebe en distintos sitios o en la compañía de animales diferentes. Finalmente, el otro personaje cansado termina por probarlos y descubre que le gustan mucho. La idea de que Seuss escribiese un libro con tan pocas palabras la propuso su editor Bennett Cerf, que al ver que en su anterior cuento solo había usado 225 palabras distintas, apostó a que no era capaz de hacer el siguiente con solamente 50. Lo logró, y esas 50 palabras le hicieron ganar los $50 de la apuesta y un famoso bestseller.
Y bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar el cuento de Huevos verdes con jamón?
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Huevos verdes con jamón. Yo soy Juan Ramón.
¡Ese Juan Ramón! ¡Ese Juan Ramón! No me gusta nada ese Juan Ramón.
¿Te gustan los huevos verdes con jamón?
No me gusta nada, Juan Ramón. No me gusta nada los huevos verdes con jamón.
¿Te gustarían aquí o los quieres allá?
No me gustarían, no los quiero ni aquí ni allá. No me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Juan Ramón.
¿Te gustarían en un caserón? ¿Te gustarían con un ratón?
No me gustan en un caserón. No me gustarían con ratón. No me gustaría aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Juan Ramón.
¿Los comerías en un gorro? ¿Los comerías con un zorro?
No en un gorro, no con un zorro, no en un caserón, no con un ratón. No me gustaría ni aquí ni allá o más allá, pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gustaría nada, Juan Ramón.
No te gusta nada, o lo que dices, eso es, pruébalos, pruébalos. Y luego, ves, pruébalos, y los ves, eso es, Juan Ramón.
Si tú probarlos me hará darle un probadón y luego verás, dilo. Me gustan los huevos verdes con jamón. Sí me gusta, Juan Ramón. Son tan buenos, ¿lo ves? Los comería por montones y lo comería más de tres. Los comería en un gorrón y los comería con un zorro, y los comería en un caserón, y los comería con un ratón, y los comería aquí allá, los comería en cualquier lugar. Me gustan tanto los huevos verdes con jamón. Gracias, gracias, Juan Ramón.
Bueno, como habíamos comentado, Dr. Seuss escribía la mayoría de sus libros en forma de rimas. La teoría métrica que utilizaba consistía de 4 unidades rítmicas, estilo similar a lo que usaba Lord Byron en otros grandes poetas. Estos versos y su interesante ritmo son apreciables únicamente al idioma original inglés, pero ya que se han hecho algunas traducciones que intentan preservar el estilo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer estos libros o también de ver las adaptaciones cinematográficas que han hecho, como ya lo decíamos, del Grinch o del Lorax o también de El Gato con Sombrero, bueno, también en ella se puede escuchar que se trata de mantener la ritma, bueno, una ritma similar a la original que tiene la del autor en verso. Y bueno, ahora vamos a escuchar una producción acerca de esta famoso libro de cómo el Grinch se robó la Navidad, que también ha sido muy famosa por la película que se hizo, que muchísimos han visto y les ha encantado, que a otras no, y que también ya se utiliza este sinónimo de Grinch para hablar de las personas que no les gusta la Navidad. Entonces, así de famoso se ha vuelto este libro de Dr. Seuss. Y vamos a escuchar la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Con esta ropa y este gorro seré igual a San Nicolás. ¡Ho, ho!
¡Qué vileza, señor Grinch! Usted...
¿Cómo el Grinch robó la Navidad? En inglés, How the Grinch Stole Christmas es un libro infantil escrito por el Dr. Seuss en versos de rima e ilustración del mismo autor y publicado por Random House en 1957. El libro critica la visión de la Navidad como algo comercial y satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época navideña. El Grinch es una criatura peluda y cascarrabias con un corazón dos tallas menor, que vive en una cueva en lo alto de la montaña de 3.000 pies, 910 metros, al norte de Villaquién, el hogar de los felices y afectuosos Quién. Su única compañía es un fiel perro, Max, desde su guardia en lo alto del monte Crumpit. El Grinch puede oír los ruidosos preparativos navideños que tienen lugar en Villaquién. Envidioso de la alegría de los Quién, planea bajar al pueblo y robar todos los adornos, regalos navideños, así impedir que llegue la Navidad. Sin embargo, descubre que a pesar de haber conseguido robar todos los regalos y adornos de los Quién, la Navidad llega igualmente. Entonces se da cuenta de que la Navidad es mucho más que regalos y adornos y banquetes. Su corazón se hace 3 veces más grande, devuelve todos los regalos y adornos y es recibido afectuosamente en la comunidad de los Quién.
Señor Grinch, con termitas sonrisas da.
Tiene toda la ternura
que en el coto de la hay, señor Grinch.
Si me dan a escoger, prefiero mejor con el
cocodrilo está.
Bueno, pues ahí les explicamos un poquito de lo que trata Cuando el Grinch robó la Navidad, si usted todavía no ha tenido oportunidad de leer o de ver esta película tan famosa. Es momento de irnos a un corte de estación, pero regresamos con nuestro último bloque de El Almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en
El Almanaque.
Estamos en nuestro último bloque y vamos a comenzar hablando del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra el 3 de marzo en todo el mundo, y este año está dedicado a la vida subacuática. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de lo que se pretende hacer este día, la campaña que se está realizando este 2019 por el Día Mundial de la Vida Silvestre.
En el Día Mundial de la Vida Silvestre, la campaña de este 2019 es Vida Subacuática para las Personas y el Planeta. El océano contiene casi 200.000 especies identificadas, pero en realidad existen millones de especies. Más de 3.000 millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para su sustento. La fauna marina ha sido el medio de vida para la civilización y el desarrollo durante milenios. Nos ha suministrado alimentos y materiales para las artesanías y la construcción, además de enriquecer nuestras vidas desde un punto de vista cultural, espiritual y de ocio. La capacidad de la vida marina para seguir proporcionando a la humanidad todo esto se complica cada vez más, ya que nuestros océanos y las especies que viven en ellos se están viendo amenazadas por diversos peligros, entre otros la sobreexplotación, especialmente la pesca no sostenible y otras prácticas de extracción de especies marinas, pero también otras grandes amenazas como los efectos del cambio climático, la contaminación marina y la destrucción del hábitat. Esto tiene un fuerte impacto no solo bajo el mar, sino en las vidas y el sustento de quienes dependen de los servicios de los ecosistemas marinos, en particular de mujeres y hombres en las comunidades costeras.
Bueno, el Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y de la fauna salvaje, así como crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad. Y aquí en El Almanaque, pues invitamos a todas las personas que nos escuchen a que celebren este día, no solamente el 3 de marzo, sino todos los días, porque como ya lo escuchamos, pues es muy importante la vida subacuática para las personas y el planeta, y cuidar todos los animales y toda la vegetación que existe en el mundo, bueno, nos traerá grandes beneficios que lamentablemente pues no lo hemos hecho y estamos sufriendo las consecuencias. Es momento de continuar con más información aquí en El Almanaque y vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Simple As This de Jake Bogg.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
El 28 de febrero de 1994 nace Jake Bogg, cantante y compositor británico de la música folk rock. Obtuvo gran popularidad a nivel mundial tras lanzar su primer álbum titulado Jake Bogg, el cual alcanzó el puesto número uno de las listas de UK Album Chart y Scotch Album Chart.
in a bottle and came back again. High on a hash pipe of good intents, but it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul. It only taught me what I should not know. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. Something as simple as this.
Este bloque lo vamos a dedicar a varios artistas, músicos, cantantes, y ya tuvimos a este que es J-Bug, nacido un 28 de febrero, y vamos a continuar con Liz Allen Reed, más conocido como Lou Reed, que nació un 2 de marzo en Southampton, de estado de Nueva York. Y bueno, él fue un cantante, poeta, guitarrista y compositor de rock, considerado el padre del rock alternativo, y también fue conocido líder de The Velvet Underground, y luego en solitario tuvo muchos éxitos. Enormemente influyó la cultura pop desde la década de 1960. Vamos a escuchar la siguiente producción, en donde hacemos un recuento de cuatro canciones más famosas de Lou Reed y, bueno, también de las cuatro mejores canciones para recordarlo. Vamos a escucharla.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Cuatro canciones para recordar a Lou Reed. 1. I am waiting for the man.
'Walk on the Wild Side' es una canción del guitarrista y compositor estadounidense Lou Reed, canción de su segundo álbum en solitario, Transformer. Fue producida por David Bowie y es considerada una de las canciones más famosas de Reed en solitario. La letra de la canción cuenta sus diversos viajes a Nueva York y es una biografía velada de varias de las estrellas de The Factory. El estudio neoyorquino de Andy Warhol, entre las que estaban Holly Woodlum, One Candy Darling, Joe D'Alessandro, Jackie Curtis y Joe Campbell. Take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Vicious, la primera pista del disco producido por David Bowie y Mike Ronson, la nueva estrella sinuosa del Red y la guitarra de Ronson hacen el perfecto matrimonio glam rock. Dicen que Red escribió la letra después de una conversación con Andy Warhol.
Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Day. Feed animals in the zoo.
Bueno, y es momento de despedirnos. Agradezco a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. En la conducción se despide Tania Isabel Figueroa Castillo. Y en la operación técnica agradezco a mi compañera Deyanira Rodríguez, que también me estuvo apoyando en la producción de las notas. También agradezco a mi compañera Imelda Gómez, también en el apoyo. Y a Hugo Delgado Navarro en la subdirección. Doy gracias a mi jefa Sentley García. Bueno, porque la historia se escribe día a día, el almanaque. Nos escuchamos la siguiente semana.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.